Llega ahora el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza. El próximo domingo se celebra la festividad de San Francisco Javier, un santo viajero que anduvo por Europa, se detuvo en África de camino hacia la India y el Extremo Oriente, llegó hasta Japón y acabó sus días en la isla del Mar de China. En una isla del Mar de China. Era el 3 de diciembre de 1552.
Siguiendo las huellas de quien es honrado como patrón de Navarra y también como protector de los turistas, nuestro invitado recorrió algunos de los lugares por donde transitó Francisco Javier. Las vivencias y las experiencias de su viaje por tierras de Oriente las ha recogido en un libro que acaba de ver la luz, un libro escrito por nuestro invitado, invitado que nos presenta ya Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón. Arratsaldeón, Félix, Quique.
¿Qué tal?
Pues nada, es Javier Mina, nuestro invitado de hoy, a quien ya hemos tenido en otras ocasiones
en
Islandia.
Sí, señor.
Arratsaldeón, Javier.
Arratsaldeón.
Licenciado en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona. Es autor de una obra pues literaria muy amplia, que abarca ensayo y novela, y que ha sido galardonada con muchos premios. Uh-huh. Bueno, y ahora su último libro es este, que lleva por título Tras las huellas de San Francisco Javier en Asia. Un viaje al Extremo Oriente. Y Javier, ya lo siento, pero antes de empezar la entrevista, he de hacerte una leve admonición.
Uy, ay.
Estamos en el espacio de Eusko Ikaskuntza y estoy obligado a decirte que en la página 48 del libro, al mencionar que el 3 de diciembre es el día del euskera, dices que dicha iniciativa nació en 1949, abro comillas, de Eusko Ikaskuntza, la Academia de la Lengua Vasca. Félix, Quique,
le tiramos. Bueno, vaya mal rollo para empezar.
No, se lo vamos a absolver porque el domingo es su santo.
Exactamente.
Y ya eso tiene enmienda, ¿vale?
Exactamente.
Bueno, Javier, sí. Pues nada, que llamándote Javier, habiendo nacido en Pamplona, después de haber participado en tu niñez en las Javieradas, según cuentas en el libro, sí. Y de haber realizado los correspondientes ejercicios espirituales, y para colmo, siendo antiguo alumno de la Sorbona de París, como lo fue el propio santo, todo indica que tú estabas predestinado a que te tocara esta China. Bueno, pues bromas aparte,
China,
¿cuál es el origen de este libro y del viaje que lo fundamenta?
Pues bueno, hace algún tiempo el gobierno de Navarra quería que el itinerario de San Francisco Javier fuera considerado por la UNESCO monumento de la humanidad.
Patrimonio
de la humanidad, intangible de la humanidad. Entonces, bueno, pues entonces despachó por el mundo adelante, nos despachó, creo que éramos 6 parejas de escribano y fotógrafo para, pues bueno, divididos en los tramos del viaje en diferentes puntos y con ello, pues, bueno, para hacer un libro que justificara que ante, pues el organismo, esto, ¿no? Y a mí me tocó ir con José Luis Larrión, fotógrafo, y nos tocó la parte final del viaje, ¿no? Entonces salimos de Singapur y acabamos en Shenzhen, que es la isla del Mar de China donde murió.
Era la parte más jugosa de San Francisco Javier. Tenías enchufe el gobierno de Navarra, ¿no? Bueno, dices al comienzo del libro, Javier, dices, ¿qué interés puede tener en el momento actual San Francisco Javier cuando no se es gobierno de Navarra? Ni navarro de a pie comprometido por fidelidad hacia su propio santo patrón. Tampoco a geógrafo, jesuita, católico, fervoroso y ni tan siquiera creyente. Empiezas ya así. Bueno, entonces, después de haberte metido hasta las cachas en la biografía de tu tocayo y de paisano, y además de haber doblado sus pasos en el lejano oriente, ¿cómo te respondes a ti mismo a esta pregunta?
Pues me respondo con cautela también, porque yo creo que al final del viaje tampoco llegué a entender muy bien lo que tenía pensado al principio, quiero decir, qué pintaba eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que San Francisco Javier actualmente pues está un poco en el candelero porque se está promocionando desde el hecho de ser patrono del euskera, pues ha habido algunos movimientos en Navarra, pues para que fuera también patrono de Euskadi, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí hay una beta que le da actualidad, no creo que sea la más importante, pero bueno, esa es la que está en la actualidad, la que la gente puede conocer. Uh-huh. Por otro lado, pues tiene un interés, desde luego, a mí me parece que es fundamental, en el sentido que es abrir un poco, digamos ya, de manera más fehaciente y más acabada, el Oriente hacia Occidente, es decir, porque había habido, desde Marco Polo ya sabemos que había una circulación, pero bueno, él es el que motiva un poco el interés por la China, que quedará cerrado todavía un tiempo, ¿no? O sea, no sé, será impermeable a todos los intentos por entrar allá, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, más luego un testimonio personal de, bueno, pues de entrega, él creía en lo que creía y a base de obstinación y de creer en ello y poner por encima su misión a todo lo demás, pues hace lo que hace, cosa que que bueno, que hace falta bastante cuajo para llevar las cosas a ese límite y con esos medios.
Lo que era Javier, Francisco Javier, era muy optimista porque se fue al confín del mundo, sí, a conquistarlo espiritualmente, y él estaba convencido de que lo suyo sería llegar, ver y vencer. ¿De dónde le venía al santo este optimismo que linda clarísimamente con la ingenuidad, vamos?
Pues yo creo que sí, totalmente ingenuo, ¿no? Pero bueno, yo creo que le venía un poco, bueno, aparte de su convencimiento, de su fe, ¿no? Bueno, ahí eso es, esa es la raíz, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, él en la Sorbona, precisamente, se había educado en, pues en toda la, bueno, toda la tradición tomista, escolástica, que bueno, pues ponía el acento mucho en el convencimiento racional del adversario, digamos, ¿no? Entonces él creía que simplemente contaba con los argumentos suficientes como para convencer a cualquiera que se le pusiera por delante. Entonces, en ese sentido no tenía ninguna duda, vamos. Él estaba convencido que iba a Japón y hablaba con todas las universidades del Japón, ojo, ¿eh? Iba a convencerles a todos. Y ya cuando se entera que de algún modo la cultura japonesa era algo vicaria de la China, y dice, no, entonces hay que ir a la cabeza, hay que ir a convencer a todos los sabios de China de que la verdadera fe y la verdadera religión es esta, este es el mensaje, ¿no?
Claro, ahí está el quid de tu libro, cuando describes cómo Francisco Javier era un hombre capaz de aprender lenguas infinitas, lenguas de los lugares a donde iba a predicar, pero claro, además de conseguir comunicarse por medio de la palabra, había algo que era mucho más difícil, que era llegar a entenderse en esa racionalidad que tú señalas, claro, y en los mundos del europeo y el asiático eran totalmente antagónicos.
Sí, eran irreductibles de algún modo, ¿no? Porque claro, él chapurreaba cosas, vamos, quiero decir que él sí sabía posiblemente euskera, seguro castellano, portugués también, por supuesto, algo de francés y latín, ¿no? Y luego ya pues se las ingeniaba para chapurrear algo, confeccionar un pequeño catecismo en chino para ponerse allá en orden con los, dicho en chino, en indio, para ponerse en contacto con los indios, en japonés también, hacer lo propio, ¿no? Pero bueno, él era radicalmente convencido de que efectivamente, él allá donde estuviera, casi que ni la lengua le iba como a sobrar, vamos, que él simplemente con un traductor que tenía por allá, por ejemplo en el caso de Japón, que claro, que tengamos en cuenta, el pobre hombre era un hombre cualquiera que había huido de Japón por asesinato, vuelve a Japón, era un hombre de la calle, quiero decir, entonces poco dado a comprender ya las sutilezas teológicas de partida, digamos, de la Sorbona, y luego el output de Japón, ¿no? O sea, cómo se convertía una cosa en la otra, ¿no? Entonces era irreductible, no se entendía. Por mucha buena voluntad, que por lo menos un sabio puso, pues los demás se reían de él, por decir, pero si no sabe ni hablar, ¿para qué viene aquí, no? Entonces, bueno, pues salvo incluso con ese que ponía la mejor voluntad, no consiguió entenderse para nada, ¿no?
Bueno, tú has seguido el itinerario del santo navarro, así que has viajado por Singapur, Kuala Lumpur, Macao, Cantón y hasta el mar de China. Supongo que tuviste que exprimir tu imaginación al máximo, porque entre lo que esos lugares son hoy y lo que eran hace casi 5 siglos, pues todo parecido es pura coincidencia, ¿no?
Efectivamente, sí, porque por ejemplo, ya lo primero es que en aquella época Singapur ni existía. O sea, ya...
Claro, de entrada, entonces, vamos. Claro.
Ya eso es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es un esfuerzo un poco ingenuo por nuestra parte, por lo menos para ponernos del lado de la mar para mirar la isla, bueno, que Singapur, que entonces lo era, bueno, para ponernos en ese lugar, intentar ver algo como lo que hubiera podido ver desde el barco, pero claro, pero entre medio había hoteles, resorts, no sé cuántos, una especie de Disneylandia de esto que había por allá, ¿no? Entonces era muy difícil realmente hacer esa.
También abstracta. Optimista tú ahí, como San Francisco Javier.
Muy optimista, muy optimista.
Ahora, el viaje de Francisco Javier fue terrible, porque ahí se ve en tu libro que un viaje lleno de miserias, de obstáculos, siempre a punto de ser asesinado en todas las esquinas, ¿verdad? Oye, un tipo así que además luego él se mortificaba con sus problemas de conciencia, pues si no tuviera bastante, cuando le quedaba un rato libre se mortificaba. Visto de nuestro mundo, esto es un personaje casi sobrehumano, ¿verdad?
Pues no cabe la menor duda, porque desde luego hay que tener, no sé, una disposición, bueno, aparte de la voluntad, que luego tu cuerpo resista, que a veces no resistía, porque también estuvo enfermo varias veces en la travesía, sobre todo la primera, para llegar a la India estuvo muy mal. lo que no le impidió también machacarse, ¿no? En cuanto podía y ceder su cama por eso, al que él creía que la necesitaba más que él, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón, que atraviesan... El Japón, cuando él llega, está en plena guerra civil. Están todos los señores feudales enfrentados, poco menos, unos todos entre sí. El emperador no pinta nada, que era con el que él quería ir a hablar, pero ya le quieren persuadir de que no haga el viaje a Kioto, que era donde está el emperador, porque están las condiciones muy malas, ¿no?, por el camino. Y él hace caso omiso, y no solo eso, sino que encima viaja en invierno, sin calzado, con la nieve que les llegaba hasta las rodillas, comiendo mendrugos de pan de cuando en cuando, y siendo pues abucheados y recibidos a pedradas en los pueblos. En fin, esas son las condiciones.
Para llegar a un Kioto devastado.
Exactamente, para llegar y no podía hacer nada.
Oye, aunque el cristianismo hoy en esa zona es muy minoritario, en el libro vemos que quedan bastantes huellas tangibles de Francisco Javier en aquellas regiones de Asia, pero desde el punto de vista humano, Javier, ¿se observa algún reconocimiento a su figura o está completamente olvidado?
Yo creo que no está olvidado, ¿eh? Yo creo que, desde luego, como, digamos, seguramente el foco más de devoción más fuerte estará en Goa, que es la India, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya en Singapur y por ahí, lo que hay, sí, a través de, sobre todo los jesuitas, por ejemplo, claro, que son los que llevan ahí pues, el testigo, pero no solo ellos, con otras órdenes también pues han llegado a acuerdos para establecer centros o colegios o lo que sea. Muchos de ellos tienen el nombre de Francisco Javier. Entonces, se quiera o no, eso a los padres que llevan allá a los críos, por ejemplo, pues seguro que le remite a esa figura, ¿no? ¿Por qué se llama así, no de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene hasta alguna calle aquí o allá, o el nombre de un puente, etcétera, ¿no? Ahí está bastante...
Y Javier, hablando de santos, pero cambiando un segundo de advocación. Sí. Oye, que en Asia se bebe San Miguel.
Exactamente. ¿Cómo? Mucha.
¿Mucha San Miguel?
Sí, es una de las cervezas más famosas de Asia. ¿Sí?
Exactamente, sí. Así yo creo que viene de las Filipinas, pero...
Sí, de las Filipinas, sí.
Porque luego está la Tiger y estas otras que ya son ya más de por ahí, ¿no?
Bueno, oye, y la estampa que dibujas de Macao es tremenda. Un Las Vegas así asiático, ¿verdad? Sí. Que donde no queda nada de la huella portuguesa, pero ni siquiera de la China queda ya nada. Pero precisamente es en Macao donde está una reliquia de San Francisco.
Exactamente,
Javier.
Un pedacito del húmero, sí. No, hombre, allá queda, digamos, un casco urbano colonial de aquella época muy amenazado, eso sí. Sobre todo lo que sí se está perdiendo, digamos, es la ligazón con la cultura portuguesa, porque aunque los chinos se comprometieron a mantener, y de hecho sí se mantienen, por ejemplo, los nombres de las calles, ¿no?, en bilingüe, ¿no?, en chino, en mandarín y en esto en portugués. Pero se nota que aquello se está diluyendo... simplemente porque está enfocada a la ciudad, tiene una vocación de juego terrible. Yo creo que es el único sitio de China donde se puede jugar, hay los casinos.
O sea, es un súper gran casino.
Exactamente,
¿no?
eso es. Y que supera con creces a lo que había antes, en los años 30 del siglo pasado, pues que era un poco, más familiar, digamos. Era más cosmopolita. Había pues juego, había otras cosas, ¿no? También fumaderos de opio, en fin, como escribe Pascual Ibáñez, creo. En fin, pero bueno, ahora el problema está que con eso del juego, que encima no se pueden quedar a pernoctar los que vienen, como no tengan un pase especial, pues es una región especial. Aparte de eso, la población, que evidentemente no se puede vivir todo solo del juego, hace falta pues también el mantenimiento de todo eso, pues toda la población trabajadora que está viniendo está diluyéndolo el paisaje a base de torres prefabricadas inmensas, y desde luego son gente que vienen del interior de la China, que no entienden nada, ni saben nada, ni de nada de Portugal, ni nada parecido. Supongo que sí les chocará las casas que hay allá, pero poco más.
Bueno, igual ahora tendría más dificultades Francisco Javier para predicar allí que las tuvo las que tuvo en su momento.
Sí.
Oye, la última etapa de vuestro viaje era la isla de Sanxiang, actual Sanchuan, donde murió Francisco Javier un 3 de diciembre, como decíamos, de 1552. Entonces intentaba penetrar en China clandestinamente. ¿Cómo es aquel lugar? ¿Qué es lo último que vio Francisco Javier? Bueno, entendiendo las diferencias de la situación de ahora con entonces.
Bueno, aquello no está muy cambiado, ¿eh? Porque, bueno, digamos globalmente sí, porque la isla ahora es nada menos que una base militar. de la Marina, ¿no? Entonces, pero bueno, no afecta, las instalaciones no afectan al lugar donde se desarrolló ese momento, bueno, la muerte de San Francisco, que era una playa en la que allá pues montaban, los portugueses venían con barcos, montaban unos tenderetes, porque no podían entrar en la China, venían los chinos, hacían los intercambios comerciales en aquella playa, y luego, bueno, pues cuando llegaba el monzón, de vuelta, que era en invierno, había que bajar, en primavera, verano se subía, y en otoño, invierno se bajaba, pues desmantelaban los chiringuitos aquellos, y bueno, se iban. Y entonces allá es donde se quedó, después de desmantelar los últimos chiringuitos que él confiaba que un pasador de estos le iba a pasar, le iba a colar de matute en China, pues se quedó solo, no vino después de haber pagado, aquel le falló, y entonces se quedó solo allá, contrajo una enfermedad y, bueno, pues no se sabe muy bien qué, pues una neumonía o algo parecido, algo con mucha fiebre, y allá se extinguió, ¿no?
Y queda ahí una capilla donde se representa con corbata.
Sí.
Que es muy divertido.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
corbata.
Sí, 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 sí.
Bueno, bueno.
Sí, hay unos cuadros allá, y entonces yo creo que el artista local pensó que un occidental, como Dios manda, pues tiene que ir con corbata. Claro.
Nunca mejor dicho lo de como Dios manda.
Exactamente.
Bueno, un oyente nos aclara el asunto de la cerveza San Miguel, que dice: empresa que nace en Filipinas en el siglo XIX de empresarios vizcaínos, el nombre en honor a San Miguel de Aralar.
Exacto. Mira, hemos aprendido algo.
En este programa siempre se aprende algo.
Exactamente.
Bueno, pues aquí tenemos este libro, Tras las huellas de San Francisco Javier en Asia, un viaje al extremo oriente. Lo ha escrito Javier Mina, que hoy ha estado aquí en nuestra compañía, y también en la de Juan Aguirre, que como cada dos semanas se pasa por aquí. Así que muchísimas gracias a los dos, chicos, y hasta cuando queráis.
Venga, hasta la próxima.
Agur. El programa de reportajes 360 grados realiza esta noche un análisis en profundidad del último año del gobierno vasco, con la visión más personal del lehendakari Íñigo Urkullu y de los portavoces de todos los partidos con representación en el Parlamento. De la mano de África Baeta, 360 grados, Euskadi 2017, un antes y un después, esta noche en ETV2.
Islandia, el territorio de los que saben.
Como cada miércoles, Joseba Martín, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Félix, ¿qué
que
tal?
Que nos trae un disco bien hermoso y un tanto desconcertante. Me están viniendo esencias de cosas muy, muy diferentes.
Efectivamente, estamos ante una mujer que se ha consolidado en estos últimos años en una carrera prácticamente trepidante. En 10 años ha grabado 9 LPs, este es el noveno. Ha tenido ya sus premios correspondientes en los premios de la que dan de folk de la BBC. Lo consiguió en 2014 y hace poquito se ha mudado, pues hará un par de años más o menos, a vivir a Nashville. Así que tenemos una chica de la campiña inglesa que ha crecido con los libros de baladas, las canciones tradicionales, que aprendió a tocar el violín por sí sola, toca más instrumentos y demás, a pasarse al otro lado, a Nashville, y a buscar nuevas influencias. Pero lo que hay aquí no es tema americana, sino una cantautora de onda folk, que es un concepto muy amplio en la música británica, que quiere hacer un poco más sus propias canciones. De hecho, el título genérico es Hey Sammy, que es una canción dedicada a un niño pequeño que le está contando lo que le espera después del referéndum del Brexit famoso y esa ola de racismo ascendente que hay ahora mismo en el Reino Unido y que obviamente pues persigue todas esas culturas minoritarias.
Ella se llama
Bella Hardy, que no lo hemos dicho.
Exactamente. Por cierto, me llama la atención para ser una cantante de tradición folclórica. La contundencia rítmica que hay detrás de esta canción, por ejemplo, de este tema.
Sí, ¿no? El nuevo disco no es tanto voy a contentar a mis fans, sino voy a contentarme a mí sola, porque como ya digo, lleva 2 años en Nashville. Se ha pasado 2 buenas temporadas en una ciudad del sur de China con estos intercambios y mecenazgos culturales que se junta allí, aprende el tema de la poesía china, la musicalidad. Hacen cosas donde se mezcla todo eso y se ha venido con las maletas llenas y ha dicho, a ver, yo tengo que sacar todo esto, tengo que sacar esa crítica social, esa crítica política, esa belleza de la poesía de otros lugares, esa mezcla de todo, y se ha juntado con varios de esos músicos emergentes ahora mismo, sobre todo en el Reino Unido y en Escocia, ha grabado el disco en Glasgow con un productor de allí que bueno, es un máquina produciendo a grupos potentes de la zona. Y la cosa se va variando más hacia una especie de cantautor eléctrico. Sería un poco pues como un Rupert femenino, pero con esas raíces que de vez en cuando aparecen en el disco.
Es que tú citas Inglesa de la Campiña y dices que lleva 2 años viviendo en Nashville y tú esperas encontrarte algo cercano al country o cercano al folk. Pero escuchas esta canción y la evolución que ha tenido esta cantante es impresionante.
Y es que no para. Y tiene solo 33 años, ya digo, 9 discos, muchos premios, muchos reconocimientos. El disco anterior tuvo un 5 sobre 5 en varias revistas, digamos, de criterio más o menos contrastado. Así que está la mujer que no se lo cree. Así que ha dicho, bueno, ¿qué me apetece? ¿Qué me pide el cuerpo? Pues he hecho 11 canciones que recuerdan con ese toque vocal, en esas tesituras bastante altas, pues a Joni Mitchell, Laura Niro, Janis Ian, esas cantantes así de voz muy melodiosa, pero que se mueven por encima de la media. Y ha ido buscando canciones que saquen adelante esa especie de inquietud que tiene. Hemos comenzado con Learning to Let Go, dejando que la gente se marche, y vamos a seguir con Hey Sammy, que es esa canción un poco, digamos, de corte reivindicativo a cuenta de esa ola del ascenso de extrema derecha, el racismo y tal, que hay en el Reino Unido, pero también en muchos otros países de Europa, y no miro a ningún sitio.
Uy, 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 lo que ha dicho. Esta es la canción.
Hey Sammy, I saw you kicking the ball round with your friends outside. A Ford Fiesta bore the brunt of a tussle by the curbside. Your friend ran into the road, and he was lucky that day nothing was coming. But Sammy, tell him that you must be more careful. Life's gone in a second. And I wonder if you know. With the others looking at you down the street, she has the kindest smile you'd ever hope to meet on your way out the door in the morning. And I wish she never knew what the papers say about you. Do you wish you never knew?
Bueno, pues yo creo que los oyentes ya se van haciendo a la idea de por dónde circula Bella Hardy, esta cantante que hoy nos has traído aquí. ¿Algunos detalles más acerca de su personalidad y de su trabajo?
Pues es una chica muy seria. Como decimos, nació en la campiña inglesa, en un pueblo muy pequeñito, prácticamente son 4 casas allí entre Manchester, si hacemos una línea recta entre Manchester y Sheffield, que está en el centro de ese Reino Unido, de Inglaterra, pues un poco a mitad de camino, en tierra de nadie, ahí está su pueblito. Ella ha crecido luego en las ciudades cercanas, estudió carreras de forma seria, hizo literatura inglesa con la licenciatura y luego se hizo un máster en música ya de alto nivel. Ella, que empezó un poco de autodidacta, toca violín, guitarras y no sé cuántos instrumentos más. De hecho, lo que no tocan sus músicos, que es guitarra, bajo y batería y unos teclados, todo lo demás lo toca ella, armonio, bueno, todo lo que hay por ahí dando vueltas. Y es una mujer que siempre ha sido también especialmente combativa, porque como decimos, las letras del folk ya no es aquello de una murder ballad, una balada de un crimen donde el chico malo mata a la chica por amor o por equivocación y luego le persiguen y tal, sino que habla de cosas del aquí y ahora.
Bueno, y tanto, está hablando de temas de la semana pasada, vamos.
Efectivamente, nos vamos a quedar, si os parece bien, con una canción que pone esa marca feminista que ya es habitual en otros registros de Bella Hardy, que es You Don't Owe the World Pretty, tú no eres la reina del mundo, nena. Que es un poco la advertencia de aquello de, mira, en vez de pensar qué esperan los demás de ti para hacerlo, para cumplir sus expectativas, cumple las tuyas, sé tú misma y adelante. Así que ella lo que creo que ha hecho es eso, en vez de hacer el disco que sus fans esperaban, así más folkies y más clasicotes, ha dicho, venga, de Perdidos al Río, yo quiero hacer mi disco y el que no esté contento...
Sorprendente,
pues
realmente sorprendente Bella Hardy.
Vamos y, a ver, y, que
sí. Sí, una última cosa es que el disco se ha hecho con crowdfunding, o sea que tiene gente
que apuesta por ella
y que se fía y que se va además a... El disco se editó el viernes pasado, o sea que muchos de los que reciban ahora el disco del crowdfunding se van a llevar una sorpresa porque esto es otra cosa.
Bueno, sí. bueno, en cualquier caso un artista tiene que hacer siempre lo que crea conveniente para él, no lo que los demás esperan.
Efectivamente.
Y si no es un comodón, no estamos aquí para ello. Muchas gracias, Joseba. Nos vemos la semana que viene.
Ahí estaremos.
Bella Hardy, con ella nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde. Agur.
Agur. But darling, you